parte final en Más Allá de los Hechos. Y a esta hora conversamos con Hernán Pérez Luz. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Gracias, Estefi. Un saludo a la radio y a la audiencia de este importante programa que usted tiene.
Gracias por acompañarnos. Estábamos revisando este proyecto de Tribunal de Cuentas que ha generado algo de discusión en la Asamblea con la presencia del Contralor Pablo Celi, la discusión sobre si es que esto requiere o no una reforma, una enmienda constitucional, de hecho, o si no significa un cambio en la estructura del Estado, a las funciones que tiene en sí la Contraloría. Permítame empezar preguntándole eso, solamente para aclarar lo que acabamos de escuchar hace pocos minutos. A su juicio y de su experiencia, ¿cuál sería el siguiente paso para remediar primero lo que ya se vio en la Asamblea, la posición del Contralor diciendo que no habría mayor modificación en las funciones ni que significa una reforma, una enmienda constitucional, y la de ciertos asambleístas que dicen que por un tema de forma esto podría ser peor si se lo hace así, que aquí tiene que pronunciarse la Corte Constitucional? ¿Qué dice usted?
Viendo la Constitución, no le veo sentido a que se requiera una reforma a la Constitución para implantar este sistema de Tribunal de Cuentas, porque la Constitución sí habla de la Contraloría como un órgano de control y de auditoría, ¿verdad? Y no habla de que hay una sola persona que va a manejar esto. Yo creo que si uno hace una interpretación más bien funcional de la norma constitucional, no le veo real sentido de que tengamos que tener necesariamente una enmienda constitucional. Ahora, tampoco es imposible hacer una enmienda constitucional, pues simplemente tendrían que, si este es un tema importante, discutirse y pasar a hacer la enmienda. No requiere de una, esto no implica un cambio en la estructura del Estado. El Estado seguirá siendo igual, seguirá siendo unitario, con gobierno presidencial, un Estado democrático, etcétera. Simplemente porque se cambia al funcionamiento del sistema de auditoría. Así que en el campo de las especulaciones puede haber espacio para ambas visiones, pero yo me inclino a pensar que no es necesario hacer una reforma a la Constitución.
Ahora, lo que está por verse es si realmente hay voluntad también en la Asamblea de generar esos cambios. Y digo de si realmente hay voluntad, porque independientemente de que les pueda parecer bien, ya sabemos que en los últimos, no meses, sino años, ha sido muy poco lo que ha hecho la Asamblea para intentar recuperar el rol del órgano de control de la Contraloría, que no sea el mismo Contralor el que hoy tenga que estar siendo buscado, acusado y parte de los casos de corrupción, que no se le reste funciones en el manejo, en la gestión, los informes previos, que ya sabemos en qué terminó en los últimos años de la misma Contraloría. Pero digo, poco se ha hecho desde la Asamblea. Me preguntaban, conversábamos con un asambleísta y decíamos, bueno, todo esto parte del debate de quién controla al Contralor, ¿no? Y ahí también está el rol de la Asamblea en lo que puede en su control político, por lo menos a quienes dependen del control político de la Asamblea, que se cumpla ese trabajo. Pero cruzados de brazos prácticamente en los últimos años desde la Asamblea, cuando se podía recuperar ciertas funciones de la Contraloría para que pueda hacer mejor su trabajo y evitar tanto caso de corrupción?
Bueno, parte del problema es que tuvimos a un Contralor por más de 10 años, creo, que se jactó, descubrimos que se jactó de recibir coimas al contado. Pues ese parte del desastre nacional es que se tuvo a un Contralor que fue designado, fue reelegido, inclusive violando la ley que no permitía la reelección, con el 100%, una nota 100 sobre 100, y luego descubrimos que se jactaba de recibir las coimas en billete, en el contado, y no con transferencias. Ese es básicamente nuestro problema. Ahora, ¿cómo mejorar esto? Bueno, en la ley orgánica que ha propuesto el Contralor, en el proyecto de ley orgánica, podrían los asambleístas diseñar un sistema que podría asegurar un cierto control político de la Asamblea con respecto a la labor que hace el Contralor, sin que ello implique un sometimiento de la Contraloría a una mayoría parlamentaria. Pero el tema que ha propuesto el Contralor me parece interesante. Es un sistema por el cual, mire, la Contraloría tiene un control, una concentración de funciones en una sola institución, en un solo órgano, que es el Contralor, tanto de las auditorías como de las predeterminaciones. Entonces sí se vuelve hay un problema de debido proceso por parte de los ciudadanos y de ineficiencia, digamos. Una cosa son las auditorías que se abren y luego de ese resultado de esas auditorías en este sistema prácticamente es otro organismo, pero dependiente de la misma estructura, la que realiza las predeterminaciones de responsabilidad. Y lo que se ha propuesto es básicamente dar mejor eficiencia y separar estas funciones y también aprovechar para que las personas puedan de alguna manera tener un derecho a la defensa de las predeterminaciones que se hagan ante este Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de que luego puedan demandar en el contencioso administrativo. Yo no le veo complicaciones al proyecto, me parece interesante. Es la tendencia que hay, esta es la fórmula como se acostumbra a hacer el manejo de las contralorías en la mayoría de los países. El contralor hoy en día concentra, como le digo, dos tipos de funciones que no deberían estar en una sola mano.
Y el que no esté en una sola mano depende también de cómo estará integrado luego ese órgano colegiado, porque mal sería que luego sean cinco, pero que sean cinco que dependen de ese mismo contralor o de esa misma autoridad. Lo que se plantea es que sean dos nombrados por la Asamblea, uno por el Ejecutivo, dos a través de concurso, y que sean dos funcionarios de carrera, es decir, que vengan ya desde la Contraloría, y que estos funcionarios no puedan ser reelegidos, sí que se queden 6 años, pero que no tengan la opción de reelección. Entonces, con estos funcionarios se conformarían estas dos salas, la una de la auditoría y otra para la determinación de responsabilidades. Entonces, ahí dependería también el perfil, el cargo, quienes asumen que sean los mejores expertos para cada una de estas salas.
Claro. Por ejemplo, ahí podría la Asamblea tener cuidado de que las personas que designe la Asamblea, por ejemplo, podría limitarse o crear una inhabilidad de que no sean miembros de partidos políticos o que no hayan participado como miembros de partidos políticos, organizaciones en los últimos 5 o 6 años, que cumplan un perfil más bien técnico, etcétera. Hay maneras, no es la manera perfecta, no olvidémonos de eso, porque podemos con la idea de que quién controla a los contralores, siempre podemos ir en un círculo infinito, porque también habrá que ver quién controla, que va a controlar al contralor, y nunca terminaremos. En un momento hay que confiar en las personas, porque esa es básicamente la democracia. El sistema de gobierno se basa en la confianza de las personas, que esta confianza a veces es traicionada, sí, es verdad, pero a veces no lo es. El caso de la fiscal, por ejemplo, no está respondiendo bien. Y así por el estilo, ¿no? Sí, ese es el sistema de un tribunal de cuentas, que es el que más se usa en la actualidad.
Ahora que menciona el caso de la fiscalía, y cuando hablamos de personas, el que la labor de una determinada autoridad pueda marcar la diferencia realmente si se quiere trabajar o no en ese órgano de control, es que otro de los problemas es que, si bien la Contraloría tiene que emitir sus informes de auditoría, es quien va a determinar si es que hay responsabilidades penales, en el siguiente paso esto pasa a la Fiscalía y empiezan de cero, recién a investigar. Ahí no cabría más bien pensar también en un tribunal especializado, pero de la Administración de Justicia, de jueces que puedan despachar tanto caso rezagado que va más allá de la buena voluntad que pueda tener una autoridad, sino que, por ejemplo, el informe de Contraloría ya lo pueda considerar la justicia para que empiece a actuar, ¿o qué pasa ahí?
Bueno, hoy en día la Contraloría comete muchos errores, hay algunas, yo he visto informes, conozco informes, se ha trascendido de informes que son hecho muy al apuro, muy atolondradamente, y lamentablemente esos errores se contamina al pasar a la fiscalía y termina que los jueces se dan cuenta que no están bien enfocados, que han habido deficiencias en la apreciación. Parte del problema se podría arreglar, y eso creo que el proyecto lo contempla, de que el contralor, la contraloría comience a desde temprano, es decir, no que venga al final, como simplemente ha dicho ahora último, sino que acompañe el proceso de gasto público desde el inicio. Entonces sí había una posibilidad de disminuir, ¿no?, ¿verdad?, la sorpresa, digamos, al final de la obra que se hace la investigación y luego bien. Si la contralor daría su opinión favorable o no, su dictamen previa a la contratación pública, yo creo que se baja bastante el nivel de carga administrativa que termine esto en manos de la fiscalía, ¿no? Muchos de los problemas de gasto público simplemente son despilfarros, simplemente son a problemas civiles, problemas de falta de planificación. Se ve mucho en el tema de las hidroeléctricas. Hay también corrupción, no le puedo negar, pero la mayoría de las veces hay una falta de planificación de las entidades públicas que no preparan bien las bases de la contratación, que no preparan bien las bases en los contratos modelos, y que luego en la marcha del contrato van saliendo los problemas y comienzan a tener dificultades y sorpresas. Y la Contraloría viene finalmente al último, simplemente a enterrar, digamos, al fallecido. Probablemente parte de la situación podría cambiar incorporando a la Contraloría como auditora, que es desde el principio de la contratación pública.
Yo recuerdo que cuando hablábamos sobre estos temas en 2019, porque fue también una propuesta en su momento del Pleno del Consejo de Participación Transitorio, que proponía también crear este Tribunal de Cuentas con el apoyo en su momento del presidente de la República. Decía, recuerdo que el presidente dijo, bueno, de hecho podríamos ir a una consulta popular sobre este tema, tantos que se han ofrecido que puedan ir a una consulta pensando en cómo se puede mejorar las funciones de la Contraloría, ahora que sea necesario o no, si es que realmente es voluntad, es otra cosa. Pero me lleva a preguntarle en qué estado está ese planteamiento de consulta popular por otros temas que tanto importan hoy por hoy a nuestro país, lo que se ha planteado desde la eliminación del Consejo de Participación, que tiene mucho que ver justamente con la designación de las autoridades que hoy estamos lamentando, y otros temas, porque en un principio lo que se pensaba o esperaba es que pueda alcanzar a hacerse de la mano o junto a las próximas elecciones. Finalmente, ¿en qué están?
Gracias por la pregunta. Una aclaración, yo no veo la necesidad de ir a una consulta popular para hacer esta reforma, aprobar este proyecto o introducir una reforma al sistema de la Contraloría. Yo creo que eso ya raya en un exceso de casi irresponsabilidad de la clase dirigente, que por no querer afrontar estos problemas simplemente votan se arriman, digamos, al sistema de la consulta. La consulta sí estaría viable para asuntos de mayor trascendencia como el que hemos estado señalando. Mire, el proyecto de reformas de reforma parcial de la Constitución está en manos de la Asamblea. Ya está por vencerse el plazo que tienen ellos para pronunciarse en segundo debate. El primer debate ya lo hubo. Estamos a la espera de que se pronuncie el segundo debate, se apruebe el proyecto y pase esto al Consejo Nacional Electoral. Yo pienso que no alcanzamos de sobra para la primera vuelta o para la segunda vuelta incorporar simplemente una papeleta en la que se pregunte a la ciudadanía si está o no de acuerdo con los tres cambios que se están proponiendo, ¿no? La eliminación del Consejo de Participación, el fortalecimiento, autonomía de la Fiscalía y una reforma integral a la función legislativa.
Y eso es lo que estaría por verse entonces en los próximos días. Hernán Pérez Luz, acompañándonos hoy en Más Allá de los Hechos con su lectura y análisis, como siempre. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Estefi. Muy amable. Pase bien.
Igualmente, y así concluimos esta emisión, como siempre lo hacemos, presentándole a usted distintos puntos de vista, opiniones, análisis, observaciones, para que saquen ustedes sus propias conclusiones. Conmigo la cita será hasta la próxima semana y hasta entonces, pásela bien.